Bienvenidos a En Sala Podcast. En este episodio daremos inicio a la serie de cirugía pediátrica. Hoy específicamente hablaremos de cirugía cardiovascular pediátrica. Tenemos como invitada a la doctora Carla Castro, especialista en cirugía cardiovascular pediátrica, quien realizó su especialidad en cirugía pediátrica en el Hospital Nacional de Niños y subespecialidad en cirugía cardiovascular congénita en Holanda. Además, una estancia formativa en trasplante cardiovascular en España y un diplomado en ECMO en Francia. Actualmente, la doctora Castro es médico asistente del Servicio de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Nacional de Niños de Costa Rica. El tema que la doctora nos expondrá en este episodio es cardiopatías congénitas. Primeramente, se expondrá un caso clínico, como es usual en los episodios de En Sala, y posteriormente se abordará de manera esquemática el tema. Buenas tardes, doctora Castro. Bienvenida al podcast y gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias más bien a vos por invitarme. Este paciente se trata de un niño, un paciente recién nacido de término, nació hoy por la mañana, tiene 40 semanas de edad gestacional, pesa 3.900 gramos, la mamá tuvo 7 controles prenatales, no tuvo ningún diagnóstico de ninguna patología durante la etapa fetal, nace por parto vaginal con Apgar 9-9 y cuando está en alojamiento conjunto, aproximadamente a las 6-7 horas de haber nacido, entonces la mamá lo nota que mientras se está alimentando se pone morado. Entonces llama al médico y este le indica que sí, que en efecto el paciente tiene una saturación de aproximadamente un 70%, se le coloca oxígeno y en realidad el paciente no mejora su oximetría. Entonces, de 70, cuando mucho sube a 72%, se le ausculta un soplo y entonces se comenta el Hospital Nacional de Niños y se decide referir por una posible cardiopatía congénita xenógena. Entonces, este puede ser perfectamente el caso en el que nosotros nos encontremos el día de mañana, estando como médicos generales, como internos, pues como estudiantes de medicina, en un hospital periférico o un hospital central. Entonces se trata de un gran grupo que se define como cardiopatías congénitas y son la malformación anatómica del corazón y en ocasiones de los grandes vasos. Ocurre tempranamente en la vida embrionaria y como grupo son las malformaciones congénitas más frecuentes, incluso más que por ejemplo hidrocefalia o gastroesquisis o patologías abdominales o extremidades, son el grupo más frecuente. Tiene un gran impacto en la morbimortalidad de los pacientes pediátricos, incluso en los costos de los servicios de salud, en el desarrollo psicológico de una vida familiar y propiamente en el desarrollo del paciente. Aproximadamente, dependiendo de donde uno lo lea realmente, pero en general, las cardiopatías congénitas son más o menos 9 de cada 1000 pacientes nacidos vivos van a presentar una cardiopatía congénita. Para hablar de ejemplos de esta, la más común internacionalmente y también la más común aquí en Costa Rica es la comunicación interventricular. Imaginándose el corazón como una casa de 4 cuartos, como si tuviera 2 cuartos abajo y 2 cuartos arriba, que son 2 ventrículos abajo y 2 ventrículos arriba, la CIU es como una puerta que existe entre los cuartos de abajo. Entonces, esa es la cardiopatía congénita más frecuente. Puede ser grande, pequeña, mediana, y más adelante vamos a ir viendo poco a poco las características de ella. También podemos tener una CIA, que es una comunicación interatrial, que sería como una puerta entre los cuartos de arriba del corazón. Un ductus permeable, que normalmente es una comunicación que existe entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, que debería cerrarse entre los primeros días de nacido, pero no se cierra, se mantiene permeable. Otros ejemplos son la estenosis pulmonar, que es por decirlo así una cintura, una constricción en la arteria pulmonar, una coartación de aorta, que es también una constricción en la aorta como tal. Y otros ejemplos que vamos a ver son como la tetralogía de Fallot, un canal atrioventricular, o que el corazón no se desarrolle de un lado o del otro y tenga cámaras hipoplásicas. Este diagnóstico de una cardiopatía congénita tiende a hacerse ahora de una forma, por decirlo así, más de avanzada, mediante un ecocardiograma que se le realiza a la madre en el segundo trimestre de embarazo. Entonces, muchas de estas patologías tienen un diagnóstico antenatal mediante un ecocardiograma fetal. Como toda otra patología, independientemente de qué se trate, hay que hacer una historia clínica y un examen físico que sean detallados. En primer lugar, es importante la anamnesis de las enfermedades maternas. ¿Fue mamá diabética? ¿Fue mamá hipertensa? ¿Utilizó alguna droga? ¿Fue toxicómana? ¿Hay algún antecedente de una cardiopatía congénita o de otra anomalía cardíaca familiar? ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Antecedentes obstétricos? ¿Si mamá se hizo eco fetal? ¿Si hubo sufrimiento fetal al nacer? ¿Si tuvo alguna infección durante el embarazo? Y también hay que valorar, importante en la historia clínica, ¿cuándo empezaron los síntomas en este paciente? ¿Será como en el caso de nosotros, que empezó a las primeras horas de vida, que el paciente se puso cianótico y que estaba más taquipneico? ¿O será que fueron apareciendo gradualmente después de la primera semana de vida? ¿Será que, por ejemplo, cuando se está alimentando bebé, tiende a sudar, se pone muy taquipneico, la mamá lo ve que respira muy rápido, rechaza el alimento? ¿Ha ganado peso, sí o no? ¿Verdad? Entonces es importante tener el librito ahí para ir viendo las anotaciones de peso en el control del niño sano. Y si mamá le indica si se ha puesto cianótico o no. Entonces también es importante investigar si ha habido crisis hipóxicas, ¿verdad? Que el paciente en algún momento esté bien y que corre o está llorando y se torna hipóxico súbitamente. El tiempo de aparición de los síntomas también es importante. Porque, por ejemplo, si aparecen en la primera semana de vida o en las primeras semanas de vida, como en nuestro caso al principio, podría tratarse de un paciente que tiene una cardiopatía congénita compleja, como una transposición de grandes arterias. O si más o menos va apareciendo conforme pasen los días o semanas de vida, podría tratarse de otra patología como una tetralogía de Fallot, por ejemplo. ¿Qué tenemos que tener claro en nuestro examen físico cuando sospechamos o tenemos el diagnóstico ya de un paciente con una cardiopatía congénita? Entonces, si la cianosis es central o periférica, hay que distinguirlas, ¿verdad? Es muy distinto la cianosis de las puntas de los dedos, de los pies, que es una cianosis periférica, versus la cianosis central, que son mucosas, o sea, peribucal, que está azul, que está morado. Hay que examinar los pulsos del paciente, es sumamente importante. No llegar y tocar solo los pulsos radiales, que estamos tal vez más acostumbrados en los adultos, sino tocar pulsos periféricos también en las piernas, también a nivel popliteo, a nivel femoral. En los pacientes pediátricos es más fácil palpar lo femoral. Hay que investigar también si el paciente tiene hepatomegalia, si está en ICC, si tiene, a la hora de auscultar los campos pulmonares, tiene algún ruido extra, si sopla o no. La auscultación tiene un valor limitado en los recién nacidos, porque muchos no necesariamente van a soplar, pero algunos sí pueden tener un soplo, y esto debe diagnosticarse claramente. Obviamente hay que distinguirlo de un soplo cardíaco que es funcional o inocente, que aparece en corazones normales y que no tiene ninguna implicación negativa. Pero en estos casos estamos hablando de soplos patológicos. Esto respecto al examen físico. Respecto a laboratorio, a gabinete, ¿verdad? Nosotros es importante que tengamos un ecocardiograma de base, por decirlo así. Si no tuvo un ecocardiograma fetal, como nuestro paciente del caso del principio, que prácticamente todas sus evaluaciones habían sido normales y nace y sorpresa, se pone morado, es distinto al paciente que sabemos que tiene una transposición de grandes arterias, que va a nacer, se va a poner cianótico, y procuramos que nazca en un hospital central. Ojalá en el Hospital San Juan de Dios, junto al Hospital de Niños, para que estemos lo más cercano a poderle dar una resolución quirúrgica temprana. Todos llevan también una radiografía de tórax. Hay ciertas patologías que tienen una radiografía de tórax muy, muy típica. Por ejemplo, la tetralogía de Fallot, el corazón parece esta bota de Navidad de Santa Claus, ¿verdad? Entonces se llama un corazón en bota, hay otros corazón en gota, corazón que está completamente al otro lado del tórax. Entonces es importante también tener una placa inicial, hacer un electrocardiograma. Y en todos estos pacientes en los que se diagnostica o se sospecha una cardiopatía congénita, hay que hacer un ultrasonido de cerebro, un ultrasonido de abdomen, y en algunos pacientes es necesario también hacer una tomografía axial para determinar como la forma de los grandes vasos y su relación en el tórax. Esto es historia clínica y examen físico. Ahora, una vez que nosotros decimos, ok, este paciente tiene una cardiopatía congénita, hay dos grandes clasificaciones que para mí es realmente la más sencilla que uno podría tener, que son las cardiopatías cianógenas, o sea, paciente se pone morado, y cardiopatías acianógenas, paciente va a estar rosado. Entonces, hay otras formas de clasificarlo. Uno podría clasificarlo en pacientes que tienen mucho flujo a los pulmones, poquito flujo a los pulmones, o que tienen restricción del flujo al cuerpo, como la coartación. Pero en general yo creo que la forma más sencilla de clasificarlo es cardiopatías cianógenas o acianógenas. Entonces, en las acianógenas, es un paciente que va a estar rosado, que no se va a poner morado, vamos a hablar de cuatro grandes grupos. Los mencionamos al principio, que es una CIV, comunicación interventricular, una CIA, comunicación interauricular, un ductus arterioso persistente, o sea que no se cierra, y una coartación de la aorta. Entonces, respecto a la comunicación interventricular, la forma perimembranosa es la más frecuente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la válvula tricúspide viéndola de frente, el huequito, la CIV, va a estar en relación a la válvula septal de la tricúspide. Y esa es aproximadamente 2/3 partes prácticamente de la CIV, es una forma más común. Dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeñita es esa CIV, el paciente puede estar desde asintomático hasta estar francamente en insuficiencia cardíaca. Las CIVs pequeñitas se controlan en la consulta de cardiología, usualmente pueden cerrarse por sí mismas, de hecho una tercera parte se cierra sola. Entonces ustedes van a ver que son pacientes que tienen 1, 2, 3, 4 años y no los hemos operado, porque gradualmente se van haciendo más pequeñitos. En cambio, si la CIV es grandota, o sea que es más grande que la raíz de la aorta, o al menos del tamaño de la raíz de la aorta, va a ser una cardiopatía que cursa con hiperflujo de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir eso? El ventrículo izquierdo es más grande, tiene más fuerza. Entonces, cuando él eyecta, a través de la CIV, de ese huequito, se va a ir un montón de sangre a los pulmones. ¿Por qué? Porque las resistencias pulmonares son más bajas que las resistencias a nivel sistémico. Entonces, ¿para dónde prefiere irse la sangre? Para donde hay resistencias pulmonares bajas. Entonces, hay un montón de sangre extra que está llegando a los pulmones. Entonces, estamos hablando de que en estos pacientes con CIVs grandes, son pacientes que pueden venir en insuficiencia cardíaca, con infecciones respiratorias frecuentes, cavidades izquierdas distendidas, incluso con hipertensión pulmonar severa. Entonces son pacientes que requieren un internamiento, compensarlos de insuficiencia cardíaca y requieren una resolución quirúrgica temprana. Si la CIV no se cierra sola, hay que ponerle un parche, que usualmente puede ser de dos materiales. En Costa Rica usamos usualmente Dacron, para que las que son más grandes, que es como esta tela de la que está hecha mucha ropa, Dacron, que es como una tela fuerte, gruesa. Obviamente no es tela de pantalón, sino que se manda a hacer en unos cuadros especiales que vienen esterilizados. Se recorta el tamaño de la CIV y se pega ahí y se sutura con una sutura continua. Y si no, puede ser de otro material que es Gore-Tex, que es un material un poco más maleable, más suave para CIVs en pacientes más pequeños. Después, hablando de un segundo grupo, que son cardiopatías acianógenas, tenemos la comunicación interauricular. En el ostium secundum, que es el 70% de los tipos de la CIA, no se cierra por completo el ostium secundum, entonces queda un defecto ahí. Usualmente van a estar asintomáticos también, pero son niños que pueden fatigarse cuando están corriendo o que pueden también presentarse con infecciones respiratorias frecuentes. Dependiendo de qué tan grande sea, igual que la CIV, podría cerrarse con el tiempo y que no ocupemos operarla. Pero si con el tiempo no se cierra, a los pocos años de vida, incluso 4 o 5 años, son pacientes que tienen que ir a sala de operaciones. Hoy por hoy tenemos la gran ventaja de hacerlo mediante cardiología intervencionista. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de una punción en los vasos femorales se introduce un amplatzer, que es un dispositivo metálico que tiene dos lados y hace, por decirlo así, un sándwich, un emparedado a través del septum interauricular. Se abre como una sombrilla y lo prensa de lado a lado y permite que se colapse y se cierre la CIA. Después el cuerpo endoteliza esa parte y ya no hay flujo de lado al otro. Si los bordes de la CIA no son claros, no se pueden cerrar por un amplatzer, es necesario llevar al paciente a las operaciones y, al igual que la CIV, cerrarlo con un parche. La diferencia es que en este caso podría, como son cámaras de baja presión, los atrios tienen mucho menor presión que los ventrículos, podemos ponerle un parche pericardio-autólogo. Entonces el pericardio, que es una bolsa que envuelve el corazón, le recortamos un pedacito y con ese mismo pericardio cerramos el defecto de la CIA. El tercer gran grupo de las cardiopatías acianógenas o pacientes rosados es la persistencia del conducto arterioso. Entonces en estos casos son pacientes que cursan, dependiendo del tamaño del ductus, asintomáticos o muy sintomáticos. Los ductus chiquitillos, por decirlo así, miden menos de 3 milímetros y los ductus grandes miden más de 6 milímetros. Dependiendo del peso del paciente, ¿verdad? No es lo mismo un ductus de 3 milímetros en un paciente de 800 gramos que un ductus de 3 milímetros en un paciente de 5 kilos. Entonces, también hay que individualizarlo según el peso. Pero bueno, esa es la gran clasificación en general. Menos de 3 son pequeñitos, más de 6 son grandes. Y eso también puede hacerse por cardiología intervencionista. Entonces se le pone el mismo amplatz, el dispositivo del que hablamos previamente, si es un ducto muy grande, y si no se le puede poner un coil, que es como una colita metálica con lo que se embolizan los aneurismas también. Entonces con eso se puede embolizar. Si no se puede embolizar de esa forma, hay que llevarlo a la operación del paciente también y hacer un cierre quirúrgico a través de una toracotomía. El cuarto gran grupo y último de estas cardiopatías rosados, por decirlo así, es la coartación de aorta. Es como una constricción, como una cintura en una manguera, por decirlo así. Entonces lleva a un aumento del flujo antes de esa constricción y a un hipoflujo después de la constricción. Usualmente son cercanas al ductus, o sea, son yuxtaductales. Entonces, antes del ductus hay un montón de flujo, ¿verdad? Porque hay una obstrucción del paso, entonces la sangre se desvía hacia los vasos de cabeza y cuello y hacia los vasos del abdomen y las extremidades inferiores va a haber un hipoflujo. Entonces, dependiendo de en qué momento el paciente hace síntomas, el manejo va a ser distinto. Si es un paciente pequeñito, dos, tres días de nacido, cuando se le cierra el ductus puede venir muy grave emergencia. Es un paciente que viene en shock, con una clínica de hipotensión taquicardia, bueno, fue el shock, ¿por qué? Porque se le cerró el ductus, ya no tiene flujo hacia el abdomen y las extremidades inferiores. Son pacientes que vienen muy graves. Se inicia prostaglandinas, el ducto se reabre, el paciente se estabiliza y vamos a sala de operaciones a hacer, por decirlo así, a cortar y después anastomosar la aorta. O sea, quitamos la cinturita que tenía y después hacemos una anastomosis en la aorta. Si el paciente ahora se diagnostica, la coartación no es crítica, no es neonatal, sino que se diagnostica a los 8 o 9 años, porque alguien le tomó la presión al paciente en el EVAIS, por ejemplo, y el paciente está hipertenso, o sea, un niño no tiene por qué estar hipertenso, entonces se refiere, se le hace un eco, y si vemos que tiene una coartación de aorta, en estos pacientes es posible poner un stent y dilatar la coartación mediante un stent, como se ponen las coronarias en los infartos, aunque es un stent distinto, mucho más grande, y abrir esa coartación sin tener que operar al paciente. Ok, eso fue nuestro grupo de cardiopatías rosadas, acianógenas. Y ahora vamos a hablar de las cardiopatías cianógenas, o sea, paciente que consulta porque se pone morado. Entonces, nuestro paciente, el ejemplo, al principio es un paciente que saturaba 70% con un soplo y que no mejoró con oxígeno. Entonces, vamos a hablar de dos grandes grupos que son los más comunes, los más significativos y también de los que requieren un poco más de pericia por la parte quirúrgica. El primero es la transposición de grandes vasos. Como su nombre lo indica, los dos grandes vasos, la aorta y la arteria pulmonar, están transpuestas, están al revés, básicamente. Entonces, normalmente nosotros tenemos la aorta saliendo del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar saliendo del ventrículo derecho. En estos casos están al revés. Entonces, la aorta nace del ventrículo derecho. El ventrículo derecho es un ventrículo que en comparación con el izquierdo es mucho más delgado. No está hecho para eyectar asistémico. O sea, no está hecho para mantener presiones eternamente durante toda nuestra vida de presiones sistémicas. Entonces, es una cardiopatía que es incompatible con la vida si no se le da una solución quirúrgica. Y necesita, para ser compatible con la vida, algo que permita mixing de sangre, o sea, que hay paso de sangre de un lado al otro, porque si no, por decirlo así, siempre lo que está saliendo de la arteria aorta es sangre desoxigenada, que viene del ventrículo derecho. Entonces el paciente necesita, para que esto sea compatible con la vida, nacer con un ductus, una CIV, una CIA o con un foramen oval. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos una CIA grande en los atrios, la sangre derecha, sangre desoxigenada, se mezcla con la sangre izquierda, sangre oxigenada, y tenemos de un lado, por decirlo así, sangre de color azul, del otro sangre de color roja, se mezclan, y por decirlo así tenemos sangre de color morado, por evidenciarlo de una forma. Y entonces a la aorta se va a inyectar sangre como de color morado, desaturada, pero no tan azul, no tan desaturada. Entonces, esta es la cardiopatía cianógena más frecuente en los neonatos. Si la mamá fue diabética, si estuvo desnutrida, si fue alcohólica, son factores de riesgo para una transposición de grandes vasos. Y como nuestro paciente del principio, son pacientes que tienen una cianosis severa, no mejora con la administración de oxígeno, se presenta al nacimiento, pueden presentarse con insuficiencia cardíaca y con taquipnea. ¿Cómo se resuelve quirúrgicamente esto? Estos pacientes hay que llevarlos a sala de operaciones, y en una bomba extracorpórea, que es una máquina que hace las veces de corazón y pulmón, detenemos el corazón, cortamos la aorta, cortamos la pulmonar, les damos vuelta y reinsertamos las coronarias en la aorta nuevamente, porque estaban naciendo del otro vaso que les tocaba. Eso era muy sencillo, pero es una cirugía bastante complicada, pero en realidad ese es el resumen. Si tienen una CIV la cerramos también, pero en general le damos vuelta a los grandes vasos. Y como el corazón, por decirlo así, el miocardio, los músculos son estructuralmente normales, es, por decirlo así, una corrección de un defecto de la tubería, porque en realidad el corazón es normal, tiende a ser más sano. Y nuestro otro segundo gran grupo, que es la tetralogía de Fallot, bueno, tiene cuatro componentes, que es una estenosis pulmonar, o sea, una cintura en la arteria pulmonar, un defecto del septum interventricular, una CIV, una hipertrofia del ventrículo derecho. Esto quiere decir que hay un montón de bandas de tejido muscular extra que no debería estar ahí, que causa que haya dificultad de la sangre para salir del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y cabalga la aorta. Esto quiere decir que la aorta no está en su posición normal, sino que está un poco más tirada hacia el otro lado. Si le añadimos una CIA, se llama penta de Fallot, pero si no, si normalmente tiene estas cuatro características, es una tetralogía de Fallot. Es la cardiopatía cianógena más frecuente en niños de un año de vida. Recordemos que la cianógena más frecuente en los recién nacidos era la transpo, como en nuestro caso del principio, que es una transposición de grandes arterias. Y si el paciente está más grande, vamos a hablar de una tetralogía de Fallot posiblemente. Entonces, son infantes que se presentan con disnea, fatigabilidad. La cianosis puede estar ausente al nacimiento y conforme se va cerrando cada vez más la arteria pulmonar y conforme cada vez tenemos más hipertrofia del ventrículo derecho, se va desarrollando la cianosis en los primeros meses de vida. ¿Qué tan cianótico está el paciente? Demuestra qué tan extenso, qué tan severo es la arteria pulmonar. Son pacientes, como les decía antes, que tienen una radiografía en bota o zapato y la resolución quirúrgica requiere entonces cerrar la CIV, ampliar el tracto de salida, y eso quiere decir que recortamos todas esas bandas extra que tiene el ventrículo derecho y que impiden la salida de sangre hacia la arteria pulmonar, y le ponemos un parche encima del mismo pericardio del paciente, como con lo que cerramos la CIV. Entonces usamos el pericardio del paciente para ampliar esa salida del ventrículo derecho y que no quede una estenosis ahí, que no quede muchísima sangre que está saliendo a una gran velocidad, sino que quede sangre que está saliendo de forma tranquila, sin lesionar los glóbulos rojos, y que llegue sin ningún problema a las arterias pulmonares. Más adelante es posible que estos pacientes requieran otra cirugía, porque cuando nosotros cortamos todas esas bandas y abrimos la arteria pulmonar, es necesario muchísimas veces cortar la válvula pulmonar. Entonces dejamos al paciente con una insuficiencia pulmonar libre, pero los niños lo toleran bastante bien. Más adelante, en unos años, es posible que nosotros mismos le coloquemos una nueva válvula a ese paciente. Okay, entonces, respecto a estos grandes grupos, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces primero con este paciente que nos llega a emergencias o que está en alojamiento conjunto y tiene los síntomas del principio? Entonces, una historia clínica completa, un examen físico completo y conocer los grandes grupos, porque nosotros no podemos imaginarnos de la nada qué es lo que tiene el paciente si no conocemos qué es lo que podría tener. Entonces, en el caso de nuestro paciente caso, ¿verdad?, saber que es un paciente que no tuvo una historia clínica fetal diagnosticada antenatal. Un paciente que a las pocas horas de vida empezó cianótico con taquipnea, que no mejoró con oxígeno, que tiene un soplo y que requiere una evaluación cardiovascular. De esta forma, por lo menos podremos identificarnos y decir, bueno, definitivamente no es una CIA, porque no debería estar morado. Las CIAs no se ponen moradas. O posiblemente no sea una tetralogía de Fallot, porque tienden a ponerse morado con los meses de vida. Ah, este paciente posiblemente sea una transposición de grandes arterias. Y así, de forma somera, conocer cuáles son las características clínicas de cada patología y a dónde podríamos inclinar nuestro diagnóstico clínico. Bueno, en general, como vimos, las cardiopatías congénitas son patologías que tienen un abordaje que, si se hace de una forma esquemática, es sencillo, ¿verdad? El paciente necesita un diagnóstico claro, manejo inicial y un traslado temprano. No son pacientes que nos dejemos para manejarlos en hospitales periféricos. Siempre es importante tener claro que nosotros tenemos puertas abiertas ante cualquier duda. El servicio de cardiología recibe referencias en todo momento, y si no, el servicio de emergencias abre las 24 horas por si en algún momento necesitan enviar a un paciente, consultar sobre alguna patología, siempre estamos dispuestos a ayudarlos.